Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 113, en el que vamos a hablar de cómo ha influido la pandemia en las tendencias de diseño. Te queremos explicar cómo han cambiado los estilos de comunicación digital en los últimos 2 años para que puedas aplicarlo a tus proyectos de diseño. Y para contarnos esto, que está muy interesante, a ver qué nos cuentan hoy, Cintia Cabrera. ¿Qué pasa, Cintia? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Y debutando en Paradisers, Jesús Nogales. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo estás?
Todo bien, genial. Emocionado, honrado, preparado.
Muy bien. Pues vamos a hablar de, oye, que todo esto de los últimos 2 años que nos ha afectado a todo en general, también ha afectado a los estilos, a las tendencias de comunicación y de diseño en general. Y hoy queremos hablar de esto. Cintia, cuéntanos exactamente qué es lo que ha pasado.
Vale, pues vamos a empezar un poco como por el principio, ¿no? Y decir que el diseño es comunicación visual, ¿vale? Entonces, por esto lo utilizamos para comunicar de forma gráfica ideas, conceptos, campañas, información, todo lo que queramos, ¿vale? Es decir, gracias al diseño podemos conseguir que cualquier tipo de material divulgativo, ya sean guías, infografías, consejos, lleguen siempre de la forma más sencilla, más visual y más concreta a toda la población, que lo pueda entender todo el mundo, vamos. Entonces, durante la pandemia nos hemos sentido prácticamente bombardeados con todo tipo de materiales como estos que acabo de mencionar, ¿vale? Es verdad que sobre todo han estado centrados en el uso de productos, como son el uso de las mascarillas o los geles, pero también hemos visto mogollón de rótulos, infografías, en medios de comunicación, en todo tipo de sitios, ¿vale? Y todo esto pues ha llevado a que surjan diferentes estilos, muy variados entre sí, y algunos incluso podríamos decir que con acabados no demasiado profesionales. ¿Por qué? Porque como han sido materiales que han tenido que salir muy rápido, porque se necesitaban a nivel sanitario y había que sacarlos para informar a la gente, pues a veces no han llegado a tener todos los acabados tan bien hechos como podrían haber sido, ¿vale? Además, todo esto también ha influido en que ha sido un gran desafío para muchos negocios que se han visto obligados a reinventarse y a buscar diferentes formas de mostrarse, de darse a conocer, que jamás en otro momento, en otra situación, se habrían planteado que lo tendrían que hacer así, ¿vale? Y todo esto pues ha afectado mucho a la forma en la que han mostrado sus materiales visuales, en la forma de manejar sus redes sociales y en su estilo gráfico como tal.
Vale, entonces esto ha cambiado un poco las tendencias y los estilos de diseño, que es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Todo esto, que se suponía que íbamos como hacia un sitio, de hecho creo recordar que teníamos ya algún programa como de tendencias de diseño o diferentes estilos y tal, que no vamos a recomendar porque ya no tiene sentido, lo vamos a actualizar, con este lo vamos a actualizar, qué nuevos estilos y qué tendencias se llevan ahora después de todo este lío. Jesús, cuéntanos.
Bueno, básicamente, como estaban comentando, la pandemia no solo trajo consecuencias en general del mundo, sino también tuvo consecuencias muy grandes en la sección gráfica, en el diseño, en las ilustraciones, en todos esos departamentos. Hoy en día, obviamente, estamos en una situación mucho más relajada, en el que ya no hay que hacer restricciones, donde parece que estamos en la luz, al final del túnel, pero podemos hablar de que podemos empezar a ver, a percibir todas las consecuencias y cómo ha cambiado eso gráficamente al diseño gráfico. Entre los estilos que podemos ver, es básicamente como que una vuelta a los años 90. Es algo que hemos estado viendo desde hace mucho tiempo, una vuelta de los años 70, de los años 80, pero específicamente la nostalgia es muy fuerte y volvemos a los 90, donde vemos colores muy fuertes, gráficos muy poligonales, hemos vuelto al estilo grunge, que era algo que no se veía tanto antes, pero siempre vemos las influencias del punk y del arte urbano, del graffiti, o de cosillas desenfocadas, gradientes muy suaves, colores muy llamativos y básicamente que se vea la vida en general por allí, ¿cierto? Uno de los ejemplos que me gusta dar es la serie del Príncipe del Rap, por ejemplo, esa estética así, es el Príncipe de Bel-Air, no sé cómo se llama en España, es un ejemplo muy, muy básico para eso. Y por otro lado, para ir a una parte un poco más sencilla, un poco más limpia, hablamos del minimalismo, donde el bombardeo de información tan fuerte que tuvimos y con materiales gráficos, imágenes, emergencias, ese agobio que teníamos llevó a que nos adaptáramos a unas cosas más sencillas, donde teníamos que relajar la vista, donde teníamos que usar formas suaves, mensajes mucho más fáciles de percibir y como tal mucho más fáciles de que el usuario los encontrara, por ejemplo, en un medio digital y pudiera terminar entendiendo la información sin mucha complicación.
Vale, pues aparte de estos, también ha surgido otro estilo, con, bueno, ha surgido. Estos son todos estilos que ya estaban, pero es como que se van a dar mucho más, ¿vale? Y en este caso sería el del surrealismo, que es como un estilo súper escapista, muy onírico, y la idea es que siempre trate escenarios como sorprendentes. ¿Por qué? Porque debido a toda esta situación que hemos vivido, la gente quiere escaparse de la realidad. Entonces, es una manera de buscar todo lo que tiene que ver con la imaginación, con los sueños, con ir a otro sitio que no es el en el que estamos nosotros normalmente. Este estilo sí que va a tener como una influencia mucho más grande a nivel en la ilustración, en vez de en otro tipo de estilos, pero se va a usar. Entonces, pues vamos a destacarlo. Sobre todo en tema para web, para etiquetas, para packaging y para cosas así, ¿vale? Otro de ellos serán los patrones paramétricos. ¿Por qué? Porque debido, volvemos a lo mismo, otra vez a todo ese caos que ha habido durante la pandemia, estamos buscando como un estilo mucho más tranquilo, mucho más lineal, mucho más organizado. Entonces, este estilo se basa en la geometría, en las estructuras, en las líneas ordenadas, pero a la vez van a generar un pequeño desorden usando diferentes colores, variando las direcciones. ¿Para qué? Para conseguir relajación visual, pero a la vez que sea algo desenfadado y llamativo, que esa es la idea, pasar a todo lo que sea llamativo, que nos alegre, que nos anime después de una situación tan gris como la que hemos vivido.
Sí, otro ejemplo, por ejemplo, es el emoji. El emoji siempre fue una herramienta muy poderosa en las comunicaciones visuales. Es algo que podemos ver todos los días, que utilizamos, que nos da un sentido de, digamos que de localidad, de que lo entendemos y lo consumimos. Pero es algo que curiosamente no se había utilizado tanto. Pues ahora se ve muy comúnmente en campañas publicitarias, por ejemplo, el típico emoji de la carita con la mascarilla, creo que es algo que utilizamos todos en la pandemia en algún momento, y fue protagonista de muchas campañas en general y de muchas comunicaciones. Por otra parte, tenemos las influencias culturales en las marcas. Todos estuvimos totalmente conectados en la pandemia, con gente de nuestra familia, de nuestro país y también con personas internacionales. Hubo muchos proyectos que se crearon durante esta época que básicamente combinaban muchas influencias culturales gráficas de diferentes países. Algo que se empezó a ver es, por ejemplo, una influencia asiática en Norteamérica. Se veían estilos ilustrativos y estilos tipográficos de Japón y China en comunicaciones americanas. También se vio mucha influencia latinoamericana en Europa, con estilos muy geométricos, muy coloridos, combinándose con lo que era más minimalista y más simple. Y las influencias europeas en Asia, como por ejemplo justamente esto, los estilos más sencillos, más arquitectónicos, por decirlo algo, en una gráfica asiática que es lo típico, que pues, sabemos que sus ilustraciones son muy manuales, que son muy elaboradas, que son muy exageradas comparado con lo que tenemos en Europa. Y un ejemplo que se puede tener de aquí es la página que se llama Designers Against Coronavirus, que básicamente muestra, creo que son 400, es un libro que presenta 400 ilustraciones y comunicaciones de que hicieron diferentes artistas e ilustradores para presentar cómo era el distanciamiento social durante el COVID. Entonces, claro, allí se ve mucho, por ejemplo, se ven ilustraciones de artistas estadounidenses con una influencia muy clara que vendría de China, por ejemplo. Hay ilustraciones y animaciones incluso que eran europeas que parecían latinoamericanas y así. Hubo una mezcla muy interesante en ese aspecto, en general.
Y todo esto pues nos ha llevado a que tenga también pues consecuencias gráficas a nivel materiales como tal, es decir, tanto que se hayan generado formas de generar estos propios estilos como materiales en sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la infografía ha pasado a ser un elemento ultra recurrente. Antes era algo que usábamos cuando queríamos dar una información como muy compleja, o queríamos como simplificar todo tipo de información. Entonces, tirábamos de la infografía, cogíamos nuestro grafiquito para que todo el mundo fuese capaz de entender esa información. Y ahora mismo, como hemos comentado antes, como lo hemos usado para un montón de materiales y un montón de cosas relacionadas simplemente con el uso de la mascarilla, con lavarse las manos, con cómo usar el gel, con cómo quitarnos los guantes, todo este tipo de cosas, pues lo ha convertido en algo que puede ser súper, súper recurrente para cualquier tipo de material y conseguir así que todo el mundo lo entienda y acercarlo pues de una forma más rápida a todo el mundo. Entonces, es una forma muy guay de mostrar todo tipo de información.
Sí, otro, por ejemplo, es la jerarquía del diseño con el mensaje principal. O sea, digamos, básicamente lo que comentábamos antes del minimalismo, mostrar un mensaje de forma sencilla. En esa época los diseñadores no podíamos tener el lujo de hacer creatividades tan bonitas o tan destacadas como queríamos, porque claro, había una prisa y una presión en el aire, ¿no? Esto conllevó a que el minimalismo y la simplicidad de enviar el mensaje conllevaran a que una jerarquía visual era importante. ¿A qué me refiero con jerarquía visual? Básicamente a tomar cosas como una imagen principal, un gráfico, una fotografía, etcétera, que fuera un elemento central o grande en el diseño, acompañado por un elemento secundario como un título o un claim o lo que fuera, y por un elemento terciario más pequeño que fuera, por ejemplo, un hashtag, una frase pequeña, un contacto, entre otras cosas. Y otra cosa es los recursos corporativos para transmitir un mensaje, el romper los recursos corporativos para transmitir un mensaje. ¿A qué nos referimos con esto? Pensemos en lo que fue muy viral en su momento, que fueron las campañas, por ejemplo, de Audi y de Coca-Cola, que utilizaban sus logos, que, vamos, usualmente nunca se tocan, porque eso es como un mandamiento del diseño gráfico, el logo no se toca. Y, por ejemplo, el logo de Audi, que eran cuatro círculos conjuntos que se entrelazan entre ellos, los separaron totalmente. Eran cuatro círculos totalmente distanciados para demostrar el mensaje del distanciamiento social. Coca-Cola hizo algo similar. Separó todas las letras de su tipografía, que Coca-Cola es como no sé, el ejemplo máximo de no me toques la marca, y
Exacto.
lo hice en este caso. Y esto conllevó a que se perdiera un poco de miedo de utilizar estos elementos y romperlos. De hecho, Coca-Cola es un buen ejemplo ahora. Sacaron hace poco una campaña, un producto en sí, que era justamente relacionado con los años 90 y pixelaban su logo. No sé si lo han podido ver. Pero era eso, era el logo pixelado, algo que usualmente no se ve tanto, como mucho se acompaña, pero no se modifica en sí.
Es muy de valiente, ponerte a pixelar el logo, ¿eh?
Sí.
Y lo de separar los elementos del logo y tal, como, o sea, que lo hizo Audi también y tal, estaba bien si eras el primero que lo hacías. Pero ya
Sí.
hubo un momento que es que lo
Exactamente.
separaba hasta la carnicería de abajo, que era en plan, a ver, genial con lo de la solidaridad, pero hombre, en algún
Sí, sí,
momento hay que
sí.
parar con esto.
Totalmente. Pero es verdad que es lo que dice Jesús, que es coger tu marca, que no se debe romper jamás, y aprovecharte de una situación y de un momento dado, siendo el primero o el primero y el segundo, para aprovecharte de eso y mostrar la realidad y lo que está pasando. Es como una solidarización, ¿sabes?
Es
Entonces,
verdad
mola
que esto
mucho.
antes no pasaba, ¿no? Es decir, la tendencia de decir, a mí el brand book no me toques que me conozco, ¿sabes? Eso antes, pero jamás alguien se podía pensar de, oye, voy a coger el logo y lo voy a partir, lo voy a cambiar, no, porque mi identidad de marca, porque no sé qué. Que en algún momento alguien tuvo que razonar, hombre. Si estamos todos encerrados en casa, yo creo que puedo hacer algo con mi marquita, ¿eh? Que tampoco va a
Claro.
pasar nada, ¿no?
Claro, es eso, es no sobrepasarse tampoco, porque vamos, al final no es que vas a cambiar el logo en cada comunicación, porque al final nadie lo reconoce y pierde la identidad, pero sí que es verdad que no hay que tenerle quizás tanto miedo como se le tiene o tanto respeto al modificar un poquillo esas cosas para campañas concretas, no
Sobre
sé.
todo porque, joder, hay un montón de marcas que de verdad que puedes pixelar el logo que todo el mundo va a saber de quién está hablando. O sea,
¿Cuál
que
es?
otra cosa es que pixeles el logo cuando, pues eso, acabas de hacerlo y eres el jardinero de la esquina. Hombre, intenta
Sí.
tener cuidado porque todavía no tienes una marca tan reconocible como otras, pero las marcas grandes, ¿te crees que no vas a ver los cuatro circulitos de Audi porque estén separados? ¿Sabes?
No, no. Aún así, no hay que entenderlo como que se están cargando la marca, ¿eh? O sea, me refiero, no estás tocando tu brand book, lo que estás haciendo es una campaña y estás aprovechando lo que tú dices, tu nombre como identidad que eres y marca grande que eres, para hacer una campaña y solidarizarte con una situación y aprovechar tu marca usarla de una forma diferente que no habías planteado en ningún otro momento. Pero en realidad el brand book no lo estás tocando.
Exacto.
El
Claro.
brand book hay que seguirlo siempre. Ahora
Pero
no cambiamos todo el argumento de todos los podcasts anteriores, Jorge, porque
no, 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 no. Pero claro, voy a tirar un poco de ese hilo. Si
Sí, tira.
aceptamos que podemos modificar nuestro logo y por lo tanto en esa ocasión el brand book para una campaña, ¿por qué no lo vamos a hacer para la siguiente y por qué no para la siguiente? ¿Y por qué no cada vez, sabes? O sea, que si al final lo hemos aceptado una vez, en la siguiente alguien podría tener la idea de, oye, a partir de ahora nuestro logo lo vamos a cambiar de otro color para la campaña de no sé qué, que lanzamos un nuevo vertical. Imagínate que la vamos a lanzar. Bueno, creo que lo ha hecho Burger King o McDonald's. En
Sí.
plan, con la esta de vegetal que ha sacado. Que si ya, desde aquí lo digo con cariño y un saludo a todos los de McDonald's. Pero si ya cuando era carne, entre comillas, era duro, si encima lo vas a hacer vegetal de la marinera. Pero bueno, eso es otro tema. Creo que lo cambiaron a verde, el logo.
Es Burger King, ¿no?
Burger King, ¿no?
Creo que
Claro,
sí.
si cada vez que lancemos algo un poco más especial nos vamos a permitir el lujo de coger el logo, cambiarle el color, o cambiarle las letras, o cambiarle no sé qué, va a llegar un momento donde alguien diga, oye, ¿y si en vez de Burger King no nos ponemos Plant King? ¿Sabes?
No, no, no.
¿Dónde
Pero
está
es
el
que
toque aquí, Cintia? Porque cuando
eso
abres
es
la
un...
puerta.
No, no, no. O sea, eso es un despiporre. No, vamos a ver. Por eso te digo. Tú tienes un logo. Y luego, para una campaña en concreto o para algo en concreto. En este caso, lo de Burger King es porque ellos tienen un brand book y su brand book, su identidad es roja, ¿vale? Las bases que usan para sus diseños. Pero han hecho como una especie de submarca dentro de su propia marca, que seguramente, vamos, eso te lo firmo yo sin haberlo visto. Lo han añadido a su brand book y han dicho que todos los productos que tengan que ver con la parte vegetal van a salir con el fondo verde. ¿Para qué? Para generar una jerarquía dentro de su propia marca y decir, este producto, como es verde, va a ser totalmente verde, no tiene nada que ver con el rojo. Entonces, son cosas diferentes. En este caso es... No te cargues tu propia marca, ya la tienes creada. Otra cosa es que te aproveches de tus propios recursos, de todos los que tienes de tu marca, incluido tu logo, para hacer campañas, para hacer cosas guays, para aprovecharte de ciertas situaciones que pueden venir bien o que pueden potenciar tus valores como marca, que es muy diferente, pero no te estás cargando tu brand book. O sea, es un matiz no pequeño, es muy grande.
Sí.
O sea, no es coge tu logo, destrózalo y ala, venga, vamos a poner. No. Y si haces eso, no te sirve absolutamente nada, porque lo guay, precisamente Coca-Cola, por ejemplo, o sea, siempre tiene su marca. Tú vas por la calle, te ponen una Pepsi, te ponen una Coca-Cola y sabes cuál es cuál. Nunca vas a
Exacto.
dudar y vas a decir, ah, no, no sé, a nivel visual me refiero, ¿eh? Ya no voy a entrar en sabores porque esto ya cada uno tenemos los nuestros. Pero a nivel visual, tienes siempre, siempre, siempre tu marca a ultranza. Siempre que se sepa quién eres, aunque seas Pepito Pérez y no te conozca nadie, mantén tu marca porque es la única forma de que te
Exacto.
conozcan y te reconozcan. Que luego te quieres aprovechar de una situación, pa'lante. Eso es siempre pa'lante. Hay que estar dispuesto a arriesgar y a hacer cosas chulas, pero no te cargues tu identidad.
Exactamente, sí, el tema es eso. El tema es si se hace puntualmente, no se hace en cada campaña, no se hace
Eso es.
en Navidad, luego en primavera y luego en verano, sino que es algo que puede utilizarse para llamar mucho más la atención, para hacer que se quede en la cabeza, pero tampoco abusar del recurso.
Eso es.
Cintia Cabrera, la policía del brandbook,
Ya sabes que sí.
si tu brandbook ha sufrido un ataque, llámame.
Tal cual.
Venga, ¿qué más? Nos queda una, me parece.
Vale, sí, pues también ha influido mucho en que hemos empezado a tener mucha satirización a través de la exageración y el humor en nuestros diseños. ¿Por qué? Es verdad que el humor ha ido muchas veces de la mano del diseño. Todos hemos visto alguna campaña publicitaria que ha arriesgado y ha hecho alguna típica bromita y siempre queda en la memoria. Pero es verdad que después de la situación que hemos vivido, pues como que necesitamos reírnos más. Entonces se ha notado como un incremento en la gran cantidad de tipo de imágenes tipo memes, caricaturas, ilustraciones exageradas que hemos estado haciendo precisamente pues para quitarle un poco de seriedad a todo esto e intentar calmar un poco la situación. Pues simplemente con el problema que hubo con el papel higiénico, que se desató el caos aquí en España cuando empezó la pandemia, pues han surgido un mogollón de memes, caricaturas, ilustraciones que las hemos podido ver en las redes y en todo tipo de sitios.
Esta parte del humor encaja bien con los estilos que habéis contado. Es decir, pensáis que, por ejemplo, que hablabais de los patrones paramétricos, creo que era el de las historia de las figuras geométricas y tal.
Sí.
Entiendo que habrá algún estilo que encaje más con el humor, o no tiene por qué. Puedes hacer algo que de verdad sea cachondo con un estilo que pueda parecer como más, iba a decir serio, pero no tendría por qué, ¿no?
En realidad lo puedes usar con todos. Es verdad que con algunos va a resultar mucho más complicado que con otros.
Ajá,
pero poderse sí. Se puede hacer perfectamente. O sea, humor con figuras simples, puedes hacer lo que quieras. Lo que pasa es que ya vas de la mano de la creatividad y de lo que a cada uno nos dé la cabecita para desarrollarlo. Pero yo creo que de los más complicados serían el de los patrones paramétricos, perdón, y las influencias culturales de marca, porque claro, ya te estás metiendo en a veces temas culturales y tal, y es más complejillo dependiendo de para dónde vayas a tirar. Ya no estoy hablando de faltas de respeto ni de que nadie se ofenda, que es fácil, ¿no? Pero sino pues que a veces es más complicado cuando te metes en un estilo tan marcado como es, por ejemplo, las influencias asiáticas o tal, el hacer bromas ahí, como nosotros no es un estilo que tengamos tan controlado, es más complicado. Pero sí que se puede hacer perfectamente y quedar muy chulo. Y hay muchas marcas grandes que lo hacen. El resto invitan todas. O sea,
eso te iba a decir, que ventas, creo que es más fácil hacer comunicaciones de humor con la parte de los emojis o la de la vuelta
claro.
a los 90 y tal, que con otros, que es verdad que puedes hacerlo, pero hombre, se presta un poco menos, ¿no?
Eso es, claro. Y que es como más complicado, ya te digo, porque te tienes que poner a estrujarte la cabeza a ver cómo lo haces con minimalismo, algo que se entienda, pero que quede minimalista y que encima sea satírico y digas, ¡ah! Entonces pueden salir cosas muy, muy chulas, pero no es tan fácil. Pero poderse se puede hacer perfectamente.
Ok.
Vale,
cerramos,
y por
Cintia,
último,
conclusiones
sí, pues,
que sacamos de esto. Es decir, ¿qué pensáis vosotros? Que alguien que lleve una marca, que sea el dueño de una marca o que trabaje para una, ¿cómo podría accionar todas estas nuevas tendencias?
Pues en realidad es buscar alguna estética que le encaje de
vale.
estas, que hay más, ¿eh? Más tendencias. Hemos cogido como las más marcadas y las que más nos han llamado la atención a nosotros, pero además viene también mucho el rollito 3D, colores súper, súper brillantes, todo lo que tenga que ver con el fluor. Sí, sí, yo sé que no te gusta nada el 3D, pero viene de cabeza además. Entonces, vienen más cosas. Entonces, en realidad es coger un estilo y tratar de desarrollarlo, siempre intentando destacar y haciendo cosas guays. Pero sobre todo es la búsqueda esa del color, de las cosas brillantes, desenfadadas. Y como ves, hay cosas como más sencillitas, porque el minimalismo es muy sencillito en cuanto a nivel estético, me refiero, no porque sea fácil de hacer, que para nada. Y lo retro, por ejemplo, tiene muchas cosas, suele ser más agobiante visualmente. Entonces, cada uno tiene como su cosa y creo que hay sitio para todo. Entonces, se puede aplicar perfectamente, escoger un estilo, un rollito y tirar por ahí en el que mejor nos encaje y el que nos sintamos más cómodos.
Sí, otra cosa para concluir, digamos, es que, bueno, suena muy galleta la fortuna, pero la creatividad es ilimitada y hay que saber cuándo explorarla y cómo adaptarnos a las situaciones. En este caso, el COVID nos hizo que las que simplificáramos las comunicaciones, que las hiciéramos un poco más amigables, que las hiciéramos un poco más alegres, porque el clima se sentía gris. O sea, había personas que en verdad la pasaron mal. Y al final
sí.
de cuentas, con el diseño pudimos transmitir cosas que dieran sentimientos más alegres, que ayudaran a desconectar a las personas, que potenciaran marcas además de eso, y nos vimos mucho más hacia la parte digital, porque claro, ya no podíamos ir por la calle entregando flyers ni folletos a las personas, por lo que teníamos que ir más enfocados hacia las redes sociales, hacia infografías y videos, como comentamos, para transmitir mensajes de forma muy clara y muy concisa.
Eso es. Y sobre todo, pues que después de todo esto, darnos cuenta que el diseño puede ser un gran aliado para ayudarnos a desarrollar todo este tipo de cosas cuando pasas por una situación así y no intentar echarlo fuera y decir, ah, da igual. No, intentar apoyarnos en él porque nos puede ayudar mucho para muchas cosas.
Pues gracias, Cintia y Jesús, por ayudarnos a nosotros también. Y un saludo a Burger King.
A ti, así, y a McDonald's, que
Y
también
a
lo hemos
McDonald's.
mencionado.
Claro.
Querido oyente, mkparadise.com/paradisers, ahí tienes las notas de este programa, donde te vamos a dejar ejemplos de cada una de las tendencias para que las puedas ver en directo y así entenderlas un pelín mejor. La semana que viene volvemos, por supuesto, vamos a hablar de cómo podemos explotar al máximo el link en la biografía de Instagram. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.